el doctor Fernando Iregui, y vamos a hacer un paréntesis en el tema de Ecuador. Fernando Iregui es director de la ANLA, la agencia ambiental que tiene que tomar una decisión definitiva después de que el gobierno pidió la suspensión de la licencia para explorar petróleo en la serranía de la Macarena o en sus inmediaciones. Doctor Iregui, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, ¿cómo está usted?
Doctor Iregui, quisiera preguntarle sobre la denuncia del periódico El Espectador de que un funcionario de la ANLA trabajó en UPECOL, que es la empresa, la petrolera beneficiada. ¿Hay alguna relación entre el trabajo de este señor, se llama Ricardo Delgado, consultor de la ANLA, y la decisión que se tomó beneficiando a UPECOL?
No, señor, arranco por el final de su pregunta. No, él no tuvo absolutamente nada que ver en ese proceso. Ese es un proceso de evaluación que lleva aproximadamente unos 4 años, ¿sí? Efectivamente, el ingeniero Ricardo Delgado trabajó en UPECOL hasta el año 2010, ¿sí? Y de ahí para acá ha trabajado en diferentes sectores y consultorías, como muchos de los contratistas que existen en la ANLA en este momento, ¿sí? Pero él no tuvo absolutamente nada que ver en la evaluación de ese concepto. Adicionalmente, las funciones que él desempeña son eminentemente administrativas.
Doctor Iregui, diciendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que efectivamente trabajó en UPECOL, pero que no desempeña ninguna función relacionada con la decisión tomada sobre la Sierra de la Macarena.
Ellos argumentan que no pudo tener nada que ver Ricardo Delgado, quien trabajaba con UPECOL y luego con la ANLA, porque desde hace 4 años estaba estudiando la licencia para la exploración petrolera en la zona de
la Macarena y Tinigua.
Sí, pero hay que preguntarle al doctor Iregui, porque en el año 2007, cuando él trabajaba en UPECOL, lo que he podido ver por artículos de prensa, etcétera, de colegas, es que él fue quien recibió, por cierto, la información para una eventual exploración petrolera en la Sierra de la Macarena, en el año 2007.
Doctor Iregui, ¿me escucha?
Sí, señor, ahora lo escucho.
Se nos perdió la llamada. Quisiera que terminara su respuesta sobre este señor Ricardo Delgado.
Sí, le repito, porque no sé hasta qué punto me escuchó. Mire, él es un ingeniero civil que ha trabajado en el sector de hidrocarburos y otros sectores en evaluación. En este momento, a partir de hace más o menos un año, está trabajando en la entidad, sí, pero con funciones netamente administrativas. Él no tuvo nada que ver en la evaluación del proyecto, porque adicionalmente a lo que le estoy diciendo, ese proyecto viene siendo evaluado hace más o menos unos 4.5 años, ¿sí? Él no tuvo nada que intervenir. Él sí trabajó, y eso hay que decirlo, hasta el año 2010 con UPECOL, ¿sí? Y como otros muchos contratistas que actualmente están en la ANLA, han trabajado con otras empresas del sector y de diferentes sectores. Sí, se vinculó hace un año y está desempeñando funciones en esta administración.
Pero, doctor Iregui, dice el espectador, dice Víctor Solano, un periodista, sobre el tema, que este señor Delgado recibió la notificación del Ministerio de Ambiente sobre la licencia de exploración para la Macarena en el año 2007.
No sabría decirle, no tengo el dato presente, porque puede haber sido que le hayan notificado algo en el 2007, pero en el 2007 el proyecto no estaba en evaluación.
Pero la información que tenemos es que en el 2007, cuando él trabajaba en UPECOL, fue la persona encargada, digamos, de manejar o de ser el puente con el Ministerio de Ambiente para comenzar a ver si en años posteriores se iba a explorar petróleo en la Sierra de la Macarena, es decir, lo que 9 años después es una noticia.
Puede que diga usted, en la ANLA él no tuvo que ver, pero en UPECOL él sí tenía que ver con el tema, doctor Iregui.
Seguramente sí, pero eso son funciones ya internas de UPECOL, ¿sí? Como le digo, yo no puedo entrar a saber y decir qué hacía él exactamente en UPECOL, porque pues es de nuestro resorte. No tengo ni idea qué hacía él allá. Seguramente sí trabajó en el estudio frente a los posibles hallazgos que hay en esas regiones, pero nada tiene que ver eso con la evaluación del proyecto en este momento.
Doctor, ¿y no, señor, le parece, pues por lo menos entiendo que usted dice aquí no hay nada raro, pero no es una desafortunada coincidencia que el funcionario que viene de UPECOL termina trabajando en la ANLA en este caso?
Pero es que sí, ¿no? Pues sí, como bien lo dice usted y le tomo sus palabras, sí es una desafortunada coincidencia, pero así hubiera podido suceder con cualquier otro tipo de proyecto y con cualquier otro tipo de ingeniero o técnico, porque como le digo, en la entidad existen en este momento muchos contratistas que han trabajado en diferentes empresas, ¿sí? Afortunadamente, para la transparencia de esta situación que nos ocupa, el señor no ha tenido nada que ver con la evaluación de ese proyecto.
Pero sí habría tenido que ver por lo del 2007. Si él recibe en el 2007 esa información y es quien tiene que revisar y convertirse en el puente con el Ministerio del Medio Ambiente, años después, cuando entra en la ANLA, ¿ese pasado no lo inhabilita?
No, para nada. Es que lo que haya hecho él en la... Imagínense, si nos pusiéramos en esa minucia o en el hilar tan delgadito, nadie que haya trabajado en ninguna de las empresas del sector alguno, en este caso de hidrocarburos, podría trabajar con la entidad o con el Ministerio del Ambiente. Eso sería muy difícil, porque
pero
serían vetar profesionales a cualquier ejercicio profesional.
Pero no es vetar profesionales, doctor Iregui, sino se lo pregunto, ¿hay algún código que establezca límites entre ponerse una camiseta un año y al año siguiente ponerse la otra camiseta?
No es así, porque es que no, eso en un año siguiente, han pasado 6 años desde que él trabajó en esa empresa.
Sí, doctor Iregui, tengo conocimiento de que el doctor Ricardo Delgado tiene mucho que ver con la asignación de los bloques, con las evaluaciones y los seguimientos. ¿Por qué lo pusieron a trabajar en ese sector sabiendo que venía de una multinacional que justamente tiene intereses en ese tipo de asignación de bloques? ¿Eso no es una puerta giratoria? ¿Pero eso no es una puerta giratoria y eso no lo prohíbe la ley anticorrupción?
No, porque vuelvo y le digo, él trabajó, pues hablando concretamente del asunto, él trabajó hace 6 años con esa empresa, yo no lo vería como una puerta giratoria. Nosotros no podemos estigmatizar ni vetar profesionales porque se hayan desempeñado en el sector. Es como si de aquí a mañana yo me retiro de la entidad y dentro de 3, 4, 5 años estoy haciendo el consultor en alguna parte y entonces quedo vetado para desempeñar mi ejercicio profesional. Eso sería muy delicado, incluso está ilegal para cualquier profesional que quiera desempeñar sus funciones, no sé. Yo no lo veo tan así.
Claro.
Ahora,
han pasado 6 años.
Termino.
Sí, señor.
Sí, señor, lo escucho.
No, termine usted, doctor Iregui, disculpe.
Sería muy delicado uno estigmatizar profesionales, y usted comprenderá, Néstor, que en este momento con la depresión del sector, todos estos profesionales están buscando dónde trabajar, y nosotros, el Estado, no hablo de Fernando Iregui, hablo del Estado, que no puede competir con salarios ni con honorarios con las empresas, pues encuentran una oportunidad de tener gente muy calificada para poder desempeñar las funciones. Como usted dijo hace un momento, sí es una desafortunada coincidencia. Eso sí lo tengo claro y me he sentido muy incómodo porque es que desafortunadamente todo el mundo está opinando del tema, pues los medios tienen todo el derecho, pero por fuera hay mucho Twitter, mucha cosita que genera mucha suspicacia, que es muy molesto, ¿no?
Doctor Iregui, ¿usted tiene la pista de en qué momento él entró a la ANLA, el doctor Delgado?
En este momento de que está trabajando ahí.
Sí, él, ¿en qué año comenzó?
Hace un año.
En el 2014. ¿Y hasta qué año trabajó?
2014,
sí, creo que es 2014. No. Y trabajó en el 2010, hasta el 2010 en UPECOL, ¿cierto?
Sí, señor.
Fuera del código anticorrupción que le mencionaba Ricardo, quisiera preguntarle si hay en la ANLA alguna clase de barrera, de protocolo para contratar a personas que tienen que ver con el tema de las licencias que ustedes podrían conceder, especialmente petroleras.
Pues el control, digamos, que se hace es sí procurar que nadie trabaje en donde ha trabajado, o sea, con temas donde los ha trabajado, los ha estado manejando, claro, eso es de, sí. Como usted bien lo dice, es un código de ética.
Y en este caso, doctor Iregui, ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué no lo pusieron a trabajar al doctor Delgado en minería o en energía o en infraestructura? ¿Por qué en hidrocarburos si venía de una firma que trabajaba con hidrocarburos?
Por dos razones. Una, porque uno no puede despreciar la experiencia de una persona como esa que lleva tantos años en el sector ambiental. Y dos, porque no está desempeñando cargos ni funciones de evaluación de proyectos. Está desempeñando son funciones administrativas.
Sí. Doctor Iregui, pasando al tema de fondo, que es la licencia, el presidente Santos y el ministro de Medio Ambiente le pidieron en la madrugada del viernes que suspendiera la licencia que su autoridad, la ANLA, le concedió a UPECOL para la exploración de esos bloques, de los 150 pozos de petróleo. ¿Ya la ANLA tomó la decisión de suspender el proyecto?
Estamos en esa evaluación, sí señor, en el transcurso de esta semana tenemos que tomar esa medida.
Sí, ¿y qué se necesita para tomar la medida?
Tenemos que hacer la evaluación de los hechos sobrevinientes, como bien lo dijo el señor ministro, sí, porque el plan de manejo del DNI que tenía la corporación, que nunca había sido publicado, que estaba archivado por alguna razón que no quiero entrar ahora porque no es de mi resorte, no es de mi entidad, sí, fue registrado y publicado hasta dos días antes de que se presentara esta situación, sí. Entonces, en el momento de la evaluación del proyecto no había esa información, esa situación que hoy en día nos lleva a un escenario diferente y que nos permite, desde lo legal y lo técnico, hacer una revisión de lo establecido en esa licencia.
Pero cuando yo lo entrevisté a usted, tal vez el jueves, doctor Iregui, usted lo recordará, me dijo que estaban muy firmes en su decisión.
Sí, claro.
Ya no lo veo tan firme.
Sí, no. Gracias por esa oportunidad con esa pregunta. Mire, no me ve tan firme porque desde lo legal tengo un sustento que no puedo mirar para otro lado, y es que hay un hecho sobreviniente sobre un estudio y análisis muy delicado sobre la cuenca que me obliga, independientemente de la instrucción del señor presidente de la República, me obliga a mí a revisar eso.
Sí, ¿qué estudio, sí, doctor Iregui?
Señor.
¿Qué estudio? ¿Cuál es ese estudio que hoy lo obliga a revisar todo y que ustedes conocían el jueves?
Porque, como le digo, el plan de manejo ambiental del Distrito de Manejo Integrado de la región no estaba, no existía, no era oponible a la evaluación que se hizo en su momento del proyecto. Hoy en día existe, está registrado y es un hecho conocido y notorio por todo el mundo que yo no puedo ignorar así esté cerrada.
¿Ese plan de manejo ambiental es el de Cormacarena?
Sí, señor.
Sí. ¿Y ese no lo conocía usted el jueves?
No, señor. Pues no era oponible legalmente.
Pero hemos hablado de que efectivamente existía. De hecho, lo
que
tenemos
que decía
en
que no era.
Ah, no, sí. ¿Sabes de cuándo existe? Según me enteré el viernes, precisamente.
¿Desde cuándo?
Desde diciembre del año pasado.
¿Se acuerda que yo
pero
le dije?
No, pero lo tenían, como se dice coloquialmente, engavetado. No sé.
¿Y usted tomó decisiones? Sobre la licencia. Sí, doctor Iregui, ¿usted tomó decisiones sin haber pedido el concepto de Cormacarena?
Sí, claro, como que Cormacarena se pronunció, pero nunca mencionó que la existencia de ese DMI. Sí. Claro, es de ley, mire, perdón, le digo, mire, es de ley que en el proceso de evaluación y licenciamiento que se le haga o cualquier proyecto, independientemente del sector que sea, consultarle a la autoridad ambiental del área de influencia del determinado proyecto.
Sí.
Eso es de ley, eso no es que
claro.
Por si acaso.
Pero ¿se acuerda, doctor Iregui, que le dije el jueves que Cormacarena dice que no eres viable? Y usted me decía que Cormacarena decía que sí, ¿cierto?
Yo no le dije que Cormacarena dijera que sí. Lo que le estoy diciendo es que la información que nos hace tomar la decisión hoy y mañana, no sé, los técnicos están en ese trabajo, sí, nos obliga a revisar la situación, porque es como les decía yo en ese momento, nada de lo que esté escrito en la licencia es inamovible, todo es revisable, ajustable o revocable si a eso se llega la situación y la evaluación que se haga. Claro.
Doctor Iregui, ¿qué significa que el estudio de Cormacarena, el plan de manejo ambiental, sea ahora sí oponible?
Porque está registrado y es publicado, como sucede con los actos administrativos del Estado. Yo no puedo hacerle efectiva ni puedo hacerle obligatoria a un ciudadano o a una empresa de este país algo que no es registrado ni es legalmente establecido. La legalidad, usted sabe que esto es un país de leyes y la legalidad prima sobre cualquier cosa.
Sí, o sea, lo engavetaron en diciembre.
Y no, ¿por qué? No sé, eso sí está ya así, toca preguntarle a Cormacarena.
¿Quién lo engavetó?
No sé.
¿Pero lo engavetó Cormacarena o lo engavetó la ANLA?
No, ¿cómo se le ocurre? No, perdóneme, es que nosotros no nos manifestamos frente a esos DMIs. Nosotros tuvimos el conocimiento de la publicación de eso, si no estoy mal, fue el miércoles pasado.
Sí, por eso, pero usted dice que estaba engavetado desde diciembre.
No, es un término coloquial que yo
acuerdo.
Uso allá
pero,
en... Allá,
pero
perdón,
el engavetado quiere decir, lo recibimos en la ANLA, pero no sirvió para tomar la decisión.
No, señor, nosotros no lo teníamos. No.
Bueno,
no,
por eso,
no, no.
Pero doctor Iregui, ¿ustedes toman la decisión de conceder la licencia de exploración sin tener en cuenta ningún concepto de Cormacarena?
Se tuvieron conceptos de Cormacarena, de parques...
Pero no nos está diciendo que no lo había recibido, doctor Iregui, al
no,
fin que lo recibió o no
lo
recibió.
No, es oficial, lo que le estoy diciendo es que ese concepto a lo que ustedes se mencionan en este momento no era un concepto legalmente establecido. Mm. Nosotros no podemos trabajar sobre supuestos.
Sí. Doctor Iregui, el gobierno, el presidente le pidió suspenderlo, ¿cierto? Pero el ministro Vallejo, en la carta dice suspenderlo, revocarlo o habla del decaimiento. ¿Usted cuál cree que va a ser la decisión?
No le puedo especular en este momento, pero la que sea que haya que tomar, se tomará, bien sea suspender, revocar o declarar el decaimiento del acto administrativo. Que al final el decaimiento viene siendo lo mismo que revocar.
Sí, el doctor Iregui, ¿usted en lo personal se sintió desautorizado con la posición del gobierno?
No, para nada, porque como le digo, son hechos sobrevinientes, hechos que no existían en el momento de la evaluación.
En algún momento, y me imagino que usted ha visto las muchas voces de diferentes sectores, expertos que dicen que usted debería renunciar. ¿Quiere usted responderle a esas personas?
Pues yo le respeto mucho su opinión y pues no crea que no lo he pensado. Sí, no, pero no. Mire, la función pública es eso. Ustedes en el conocimiento que tienen del sector público saben que estas son situaciones que se presentan a menudo, y si a ello hubiera lugar, cualquier funcionario, no yo, cualquier funcionario que trabaje con el Estado y que incurra en eso, pues debiera renunciar, claro. Sí, señor.
Doctor Iregui, si se revocara la licencia de exploración a Opecol, ¿cuánto le costaría al Estado la indemnización?
No sé, porque depende de las situaciones y cómo se revoque. Veríamos si existiría alguna responsabilidad indigable al Estado. Yo no puedo entrar a especular sobre eso.
Doctor Iregui, hay una información que tenemos, que ya se había también explorado otros pozos, no solamente la licencia para estos 150 que están ahí en el borde de uno de los parques naturales, sino que en esa misma zona hay por lo menos 250 pozos que ya se han venido explorando con tiempo anterior. ¿Es cierto eso?
No sé, que cuando se habla de explorar es como si existiera actividad de exploración ya autorizada por autoridad ambiental, y desde la ANLA no es así. Al sur del río Lozada, que es el departamento del Caquetá, en el municipio de San Vicente del Caguán, hay licencias y hay proyectos que están hace años desarrollándose. Pero en esta área específica donde la cual nos ocupa, no.
Sí. Doctor Iregui, ¿usted cree que UPECOL, que es esta firma petrolera norteamericana, ya tiene derechos adquiridos?
No. En temas ambientales no existen derechos adquiridos. Para nada.
Pero es decir, ¿la licencia para explorar no le genera a ellos unas expectativas y en consecuencia unos derechos?
Pues expectativas, porque derechos no existen, y hay jurisprudencia inclusive que habla de que en materia ambiental no existen derechos adquiridos.
Es decir, el cuento de que vendrá, si se llegara a revocar o a suspender, de que vendría demanda de UPECOL, ¿a usted no le preocupa?
Sí, claro, porque es que eso es un libre ejercicio que puede hacer cualquier empresa que esté en la situación en la cual se encuentra esta empresa. Ellos pueden hacer ejercer cualquier tipo de acción legal que les permite la ley.
Sí. ¿Cuánto ha invertido UPECOL ya en esa zona? Como para hacerle un cálculo de cuánto podría ser la demanda.
No tengo idea, porque eso no es de mi resorte.
Pero si usted dice que no tiene, doctor Iregui, derechos adquiridos, pero que le preocupa una eventual demanda, ¿cómo entiendo eso?
Porque la ley se los permite. O sea, esto es un país de leyes y país de derecho, y la ley le permite a cualquier persona jurídica ejercer un tipo de acción legal. Eso sí está en todo su derecho. Que le prospere es diferente. No sé si le prosperarán, yo diría que no.
Muy bien, es el doctor Fernando Iregui, director de la ANLA, 8:49 minutos. Doctor Iregui, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
8:49, que la decisión se debe tomar esta semana, hoy o mañana, suspendiendo o revocando, según lo pidió el ministro de Medio Ambiente.
Esa decisión se va a suspender o revocar, Néstor. No le quepa a usted la menor duda.
O sea, no pueden decirle que no al presidente.
No, y al ministro. El ministro ha estado desde el jueves en el tema, el ministro estuvo el fin de semana en el tema, ha estado detrás del tema, y ya fíjese que Iregui está, el doctor Iregui, está diciendo que hay un hecho sobreviniente, y es un estudio que él dice desconocer, que conocíamos todos menos él,
es que está en internet.
Pero siendo un hecho sobreviniente, pues puede...
Pero el hecho sobreviniente lo entiendo como un argumento que están buscando,
claro,
para tomar la decisión de reversar.
Claro.
¿no? Es decir, que no lo conocíamos. Pues claro que lo conocíamos, sí, pero están aprovechando.
Es un tecnicismo porque no se ha publicado en el diario oficial, y eso se hace efectivo la semana pasada. Entonces dicen, pues este es el hecho sobreviniente, y entonces con base en eso se tomará la nueva
decisión. Haciendo maromas,
como que la cosa fue seria.
Haciendo maromas para revocar o para suspender la decisión que ya le habían concedido a UPECOL la semana pasada.
El jueves en Palacio la situación como que fue muy tensa. El presidente le pegó un tremendo regaño al ministro de Medio Ambiente, y por ahí derecho, pues el ministro de Medio Ambiente tuvo su problema con el señor Uregui, porque la verdad es que se sabía que había una licencia andando, pero no se sabía que era tan cerca. Un poco lo que pasó con el ministro Tomás González cuando fue a Guatapé, ¿se acuerda? Algo así pasó.
Se dieron cuenta a última hora. Bueno, 10 minutos para las 9, Luis Guillermo.
Pero es que...
Perdón, Juan, que Luis Guillermo estaba alzando la mano.
Ok.
Las decisiones deben ser técnicas, con base en estudios, con base en conocimientos de las zonas, digamos, bien pensadas, discutidas ampliamente con todas las instancias del Estado nacional y también, por supuesto, las autoridades locales. En este caso parecería que no fue así. Se expide la licencia, inmediatamente salta Parques Nacionales, salta Cor Macarena, salta la alcaldía de la Macarena, la gobernación del Meta. Es como si no los hubieran consultado en absoluto de todo eso, como si no conocieran lo que estaba ocurriendo, y después ahí pues un terrifirrafe que ustedes describen en la presidencia de la República. Entonces esto realmente preocupa mucho cómo se están tomando las decisiones, y generan pues toda clase de problemas.
Todo lo que sucedió alrededor de este tema.
Un circo. Lamentablemente, Néstor, esto va a acabar aquí, no va a haber licencia seguramente, pero nadie se preocupa de aquí para adelante con lo que pasa alrededor del parque. Hablaba la semana pasada de la ganadería extensiva que viene tumbando todo el bosque seco tropical alrededor del parque, y eso a nadie le importa. Los cultivos de coca que vienen creciendo a nadie parecería importarles.
Pues claro, entonces, que importan, pero se es que hace no ha habido una licencia para todo eso. Pero aquí el problema es que iba a haber una licencia para dañar el medio ambiente.
Pero de todos modos, licencia o no, el hecho es que hay una gran depredación de las zonas inmediatas al parque, con todos los impactos. Entonces, a mí sí me gustaría, de verdad, ver toda esta laraca que se ha formado con la licencia, también formándose cuando empiecen a deforestar o continúen deforestando decenas de miles de hectáreas que deforestan todos los días alrededor de la zona. Entonces, eso es realmente...
8 de la mañana, 52 minutos. Juan.
Néstor, varias reflexiones. Una, en este caso, el clamor de la ciudadanía, el clamor de los metenses, de los ambientalistas, nuestro en los medios de comunicación, surtió efecto. Y eso era algo que se esperaba. No está muy claro qué van a hacer, si es suspender, revocar o el decaimiento administrativo, ya se verá. Digamos que en este caso eso tuvo sentido.
Es que no tienen posibilidad diferente a revocar, Juan. Yo no creo, no los veo suspendiendo y dando la licencia después. Pues, es que después de
el presidente,
todo el escándalo, no tendría ningún sentido que fuera simplemente una suspensión.
El trino del presidente no habla de revocar, sino de suspender, pero ya lo veremos, pues ya veremos qué sea.
Pero la carta del ministro
habla de revocar, ¿no? Sí, claro, pero es que el jefe del ministro es el presidente que habla de suspender, pero ya se verá. Eso yo creo como usted, que van a terminar revocando. Pero más allá de eso, Néstor, a mí me preocupa es lo que está pasando con la institucionalidad ambiental. Usted lo acaba de describir, ¿cómo es posible que solo después de que se arma el jaleo se pueda empezar a coordinar lo que dijo Parques, que no la habían oído, lo que dijo Cormacarena, que no la habían oído, lo que opinan en las corporaciones autónomas, lo que opina la ANLA, lo que opina el Ministerio? Primera preocupación. Y segunda preocupación, aunque en este caso funcionó, pues muy grave que el director de la ANLA responda no técnicamente, sino a golpes de opinión, porque mañana puede pasar lo contrario. O se puede sentar un precedente de que saldrán adelante aquellas malas decisiones que no se vuelvan materia de discusión pública. A mí me preocupa mucho la independencia de la ANLA frente al licenciamiento ambiental. Yo lo dejo como una reflexión constructiva. Yo creo que el espacio de licenciamiento hay que protegerlo mucho para que las decisiones sean verdaderamente técnicas. Pero bueno, sí, al fin de cuentas, en este caso, ese clamor surtió efectos. Ya veremos
momento,
cómo responde
momento,
el sector y la empresa.
De momento, la decisión definitiva, 8:55, Aurelio.
Sí, Néstor, pero fíjese usted que en la misma línea de lo que está diciendo Juan, lo que hemos visto es una debilidad completa, empezando por la llamada puerta giratoria, porque es el caso del doctor Delgado. Yo no sé si él sea el office boy de no sé, pero no suena bien que gente pase de un sector a una compañía multinacional y a la institución de un brinco para otro, y sin duda hay una injerencia. Fíjese que, por ejemplo, en este caso de licenciamiento, y sobre todo que aquí estamos viendo lo que se llama licencia express, porque qué más express que una licencia que se expide sin consultar las demás
cinco
instancias,
años, no, eso sí, no, tampoco express, sí, pero, no es pero, lo único pero, es que no nos habíamos dado Néstor, cuenta que el escándalo estalló el último día, Aurelio, pero esto después no tiene nada.
Sí, pero fíjese usted una cosa, Néstor. ¿Quiénes fueron los evaluadores externos de la... ¿Cómo funciona el caso? La compañía hace un estudio de impacto ambiental y la agencia la estudia. Y entonces eso lo estudia no con unos evaluadores propios, sino que va y contrata unos evaluadores externos para que hagan la evaluación del estudio de impacto ambiental. ¿Quiénes son esos evaluadores externos? ¿Cuáles son su independencia que tienen frente a la industria? Sería bueno conocer los nombres de las personas que hicieron la evaluación, y de pronto nos llevamos otra sorpresa peor que la del doctor Delgado. Creo que es una debilidad enorme, y sí, estas debilidades se agravan con licencias express, que no quiere decir cuánto tiempo se estudian, sino cuánto tiempo se expiden una vez entregados los estudios de impacto ambiental. Néstor, y mire, hay una cosa muy grave.
Pero déjeme decirle algo sobre la puerta giratoria, sí. Aurelio.
Sí,
este señor Delgado, el ingeniero Delgado, trabaja hasta el 2010 en UPECOL y se va a trabajar del 2010 al 2014 en una firma que se llama New Granada Energy Corporation. El cargo lo ocupa durante 4 años hasta el 2014, y en el 2014 entra la ANLA. La pregunta es sobre el código anticorrupción, porque aunque es cierto que trabajó en UPECOL solo hasta el 2010, en el sector del petróleo hasta el 2014, Felipe, el código anticorrupción dice debe haber una distancia entre el puesto privado y el público, y entre el público y el privado para cuando salen del gobierno. Debe...
2 años.
2 años.
Ahí vamos a tener, sí, pero vamos a tener que tener en estos casos, debe haber algún elemento adicional que haga que quienes hagan las evaluaciones sean personas totalmente independientes, con criterios académicos, científicos, serios y técnicos, y con todo el interés, digamos, con una visión holística del problema, no solamente con el interés de que es una industria que tiene que extraer y ya, mirando todas las variables sociales, ambientales. Mira, a mí me preocupa muchísimo, Néstor, por ejemplo, que hoy el periódico El Tiempo dice que la zona de Baupés y Amazonas, la zona Caguán Putumayo, tanto en gas como en petróleo, están potencialmente indicados para desarrollos de extracción de recursos naturales no convencionales vía fracking. Entonces, mire usted de qué estamos hablando.
¿Sabe qué me parece importante?
Visiones muy completas.
¿Sabe qué me parece importante, Néstor? Y es saber cuál es la vocación colombiana alrededor de la extracción de recursos naturales. Porque ciertamente coincido con algunos temas de los que se han mencionado y demás, pero a mí lo que me preocupa de alguna manera es si la ANLA solamente queda bien negando licencias. Es decir, si la única manera de obrar sin corrupción, sin interferencias, sin lo que ustedes quieran que han mencionado durante este rato, es simplemente negando licencias. Y entonces la pregunta no es...
Pues en parques naturales sí, tal vez, ¿no?
No, es que no es en parque natural, Néstor. Esa licencia no está en un parque natural. Y lo que acaba de mencionar Aurelio...
En una reserva.
En una zona protegida.
Claro,
no,
está en una
zona. Hombre, pero eso no es parque natural.
No, es parque natural, pero una zona
por
protegida.
No es.
¿Cómo así que no es? Es una zona protegida, Nicolás.
No, pero no es un parque natural.
Bueno, pero no.
Es parque natural, pero es zona protegida. Declarada así, por cierto, para protegerla.
Pero Nicolás, no reabramos porque ya pasamos por allá, pero recuerda, es la entrada a un parque natural que también está protegida.
Se llama Área de Manejo Especial de la Macarena, protegida desde 1989 para que no pasaran estas cosas.
Pero lo que estoy diciendo, claro, lo que pasa es que la ley no impedía que eso sucediera. ¿Y por qué no lo impedía? Es porque estamos en este momento hoy. Tanto así que licitaron esos bloques y gente licitó y se los ganó y está explorando no hoy, sino lo que sabemos es que ya llevaba tiempo haciendo pozos ahí y no había pasado nada. Pero lo que yo estoy preguntando tiene que ver con esto, porque cada condición de un licenciamiento para una extracción de recursos naturales, entiéndase minería o entiéndase petróleo, por supuesto que tiene unos efectos ambientales. Y los efectos ambientales son evidentes porque se trata de unas actividades que lo que buscan es o hacer minería a cielo abierto o de socavón o buscar petróleo y hacer fracking y demás. Y entonces, pues que nos vamos a ver abocados entonces, y es el punto de lo que quiero decir, ¿no? Alrededor del debate que usted menciona, Néstor, es nos vamos a ver abocados entonces que cada decisión de la ANLA le van a hacer una manifestación para que la revoquen.
Pero Nicolás,
¿acaso es la manera técnica en que se procede en estos
reclamo,
casos?
Es decir,
eso es lo que va a suceder.
Eso es cierto, pero ¿sabe a quién tiene que trasladarle esa inquietud? Al propio gobierno, porque fíjese
no,
que la ANLA,
precisamente estoy
la ANLA dice
eso.
Sí a la licencia, y la no es que saltó un señor allá en una emisora en Blue Radio y dijo que, ojo, fue el propio presidente el que dijo hay que suspender el proyecto.
Estoy de acuerdo, no, es que lo que estoy diciendo es que la preocupación que tengo es sobre la naturaleza técnica o no de las decisiones, y si es la naturaleza técnica es suficientemente fuerte para tratarse, y más bien, o para resistir los debates de los ambientalistas a los que no les gusta ninguna mina ni ningún pozo petrolero en ninguna parte del país, porque lo mismo dijeron en Los Llanos y le echaron la culpa a las muertes de los animales hace dos años en Los Llanos por cuenta de la sequía, de los chigüiros, le echaron la culpa a las petroleras, y después usted va para el Baupés, entonces que el Baupés
Nicolás,
tampoco
es cierto,
Casanare entonces tampoco
es cierto que hay un radicalismo en algunos sectores ambientales, pero aquí no era radicalismo, aquí era una defensa de una zona protegida que afortunadamente,
claro, se protegió. Pero estamos fuera del debate nuevamente, Néstor, porque y usted lo menciona, yo no estoy hablando del caso específico, sino menciono en los términos que dice Juan del debate sobre la institucionalidad. La preocupación es sobre la institucionalidad, y es si todo lo que hizo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales lo hizo y de un momento a otro por un estudio es capaz de revocar una licencia, pues queda en duda. Si lo que estaba haciendo estaba muy bien y estaba muy certero de lo que estaba haciendo, pues no tiene por qué plegarse a la presión de la opinión pública, porque técnica es lo que corresponde. Entonces, la preocupación que a uno le da en relación con esto es cuál es la naturaleza de las decisiones que se están tomando alrededor de las licencias ambientales.
Pues o si la única manera con babas estaba pegado que lo tomaron por un debate en radio.
9 de la mañana, 2 minutos. Quienes quieran opinar pueden hacerlo. Nuestra cuenta está abierta, Blue Radio Co. En segundos, el ministro de Justicia.
Néstor,
señor.
Una palabra final. Yo creo que hay un antecedente nefasto que genera esta preocupación frente a la ANLA, pero solo a manera de enunciación. Mire usted los líos ambientales que se están discutiendo de enorme calibre hoy. La Vanderhamen en Bogotá.
Sí.
El lío de la ampliación de la vía Barranquilla-Santa Marta. El tema del fracking en San Martín y la desviación de un arroyo en La Guajira, que si usted revisa también ha estado generando mucha polémica en los medios. Digamos que es un momento en el que se requiere ANLA fuerte y autoridades ambientales muy coordinadas para hacerle frente a todas estas polémicas.
9 de la mañana, 3 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue.
Blue Radio.
Estamos a esa hora de la mañana del lunes